Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 6 de diciembre. Reciban el saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Es de nuevo tarde de doble programación en la cadena COPE y Champions, una jornada de fase de grupos. Juega el Real Madrid contra el Borussia Dortmund y el Sevilla se enfrenta al Maribor esloveno. Lo van a contar los compañeros del tiempo de juego entre las 8 y cuarto y las 11. La Linterna va a seguir encendida todo el tiempo en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. En este día festivo en toda España, 39º aniversario de la Constitución, que se ha celebrado, como todos los años, con un acto institucional en el Congreso. Esta vez marcado por las elecciones catalanas del 21 de diciembre y, de nuevo, por el eterno debate en torno a la conveniencia o no de su reforma. La oposición, encabezada por el PSOE, insiste en que es necesaria. Con esa idea propusieron la creación de la Comisión Territorial en el Congreso. Arrancaron ese compromiso del Gobierno a cambio de su apoyo al 155. Rajoy pide cautela y recalca que conviene tener muy claro, delimitar muy bien qué aspectos concretos de la Carta Magna se quiere modificar. Y siempre con un amplio consenso. También el desafío separatista catalán ha estado muy presente hoy en el Congreso. En su discurso, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ha ensalzado la Constitución como el mejor instrumento para frenar los ataques del independentismo.
Cuando algunos han intentado saltarse la ley, rompiendo las reglas del juego, ahí estaba la Constitución. La Constitución se ha revelado como el instrumento eficaz y necesario para salvaguardar la soberanía del pueblo español, para garantizar la continuidad histórica de España y para proteger el pacto de convivencia que la misma Constitución representa.
Y como es habitual, los partidos nacionalistas no han acudido al acto institucional del Congreso. Tras el plantón del año pasado, hoy sí ha estado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. La noticia de la tarde está sin duda en Washington. A esta hora está previsto que el presidente de los Estados Unidos anuncie el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el posible traslado allí de su embajada. Nos vamos hasta Washington con el corresponsal Juan Fierro.
Pues el presidente Trump se dirigirá dentro de unos instantes a la nación desde la sala de recepciones diplomáticas de la Casa Blanca para anunciar que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Trump realizará ese reconocimiento y anunciará además que ordena al Departamento de Estado que inicie todos los trámites necesarios para el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Aunque también Trump, el presidente, firmará la dispensa que retrasa por 6 meses todos esos trámites para el traslado. Según fuentes de la Casa Blanca, Trump no utilizará el término capital indivisible para referirse a Jerusalén. El Departamento de Estado ha advertido que se pueden producir brotes de violencia ante las embajadas estadounidenses en países musulmanes.
Estaremos muy pendientes de ese anuncio de Donald Trump, que rompe con un consenso internacional de décadas en torno a Jerusalén. Y podría echar por tierra cualquier perspectiva de un proceso de paz entre israelíes y palestinos mediado por Washington. La comunidad internacional sigue expresando su preocupación, Javier García.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sido muy contundente, calificando de inmenso error la decisión hasta el punto de considerar romper las relaciones diplomáticas con Israel. Theresa May, desde Reino Unido, ha prometido dialogar con Trump y apela a una negociación entre israelíes y palestinos para determinar el estatus de Jerusalén. El Papa Francisco ha pedido que se cumpla la resoluciones de Naciones Unidas.
Dirijo un sincero llamamiento para que sea compromiso de todos respetar el status quo de la ciudad en conformidad con las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas.
Está previsto que en los próximos minutos intervenga el presidente palestino Mahmoud Abbas en un discurso televisado que servirá como respuesta a la decisión de Estados Unidos.
Y Ya de vuelta a España, el Congreso, lo contábamos al inicio de esta linterna, se ha vestido un año más de gala para celebrar el Día de la Constitución. Hoy celebra su 39 aniversario, acto institucional en el que han estado miembros del Gobierno, de los distintos partidos, 10 presidentes de comunidades autónomas, así como representantes del Poder Judicial y de otras instituciones. El debate sobre la reforma de la Carta Magna ha vuelto a estar muy presente. Alberto Escalante.
Ha sido un año más la pregunta inevitable: ¿se reformará la Constitución? Rajoy dice estar abierto, pero con condiciones.
Cuando haya una idea clara de lo que hay que hacer, siempre y cuando no tenga por objeto contentar a aquellos que lo que quieren es liquidar la Constitución.
Sánchez ve receptivo a Rajoy para que esta sea la legislatura en la que se reforme la Carta Magna y explica así sus líneas maestras.
Mirar hacia el futuro y forjar nuevos consensos, no solamente para actualizar nuestro modelo territorial, que también, sino también reconocer nuevos derechos, reconocer nuevas libertades, reafirmar todo lo logrado durante estos 39 años.
Rivera se declara reformista, quiere cambiar la Constitución, pero para mejorarla, no destruirla.
Son 40 años de éxito, 40 años de prosperidad, de bienestar, de igualdad, de libertad, de europeísmo. Ciudadanos quiere reformarla, quiere mejorarla, quiere actualizarla, pero no quiere romperla.
Y Pablo Iglesias, que este año volvía a la recepción oficial, insiste en la plurinacionalidad.
No se trata de contentar a unos para perjudicar a otros. Creo que es necesario diálogo entre los que piensan diferente, que España es plurinacional y esa plurinacionalidad tiene que tener una expresión jurídica.
En su discurso, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pedía una reflexión profunda para dar continuidad en una hipotética reforma a nuestra historia de éxito en estos 39 años.
Tras el discurso institucional de la presidenta Ana Pastor, llegaban los tradicionales corrillos entre políticos y periodistas. Hoy las elecciones catalanas y la situación de Puigdemont han sido los asuntos de los que más se ha hablado. Ricardo Rodríguez.
A Mariano Rajoy le trae sin cuidado Carles Puigdemont bajo una premisa: se sea consejo presidente, la ley somete a todos. Advertencia del presidente del gobierno, que ha sacado pecho de la fiabilidad del PP, las únicas siglas a sus ojos que ofrecen certeza sobre su comportamiento en el día después de las elecciones. No en vano, ni mirará a los independentistas ni a la extrema izquierda. A los demás ha dejado rebotando sobre las alfombras, ya se ve a qué hacen. En modo campaña, Pedro Sánchez, para renegar de las últimas encuestas y difundir la tendencia al alza de Miquel Iceta y su apuesta por la transversalidad. El secretario general del PSOE ha defendido como uno de los futuros interlocutores a Ada Colau, pero ha tenido interés en departir por vez primera en dos meses con Pablo Iglesias, que ve como un posible horizonte una repetición de elecciones. Los saludos cruzados han dejado instantáneas de Rajoy con Sánchez o de Sánchez con Albert Rivera. En su caso, el presidente de Ciudadanos ha confiado en el sprint final para concentrar más voto útil, poco más, porque según sus palabras ya ha dejado seco al Partido Popular. Sea como fuere, Rivera ha demostrado tener también en mente combinaciones posibles para armar un gobierno encabezado por Inés Arrimadas. Al futuro, al suyo personal, ha mirado el presidente del gobierno, que no sabe muy bien por qué no debería repetir como candidato si tampoco ha hecho nada malo. Además, garantiza que agotará la legislatura.
Decía Ana Pastor que la Constitución es el mejor instrumento para hacer frente a los inadmisibles ataques del independentismo. Un desafío a la legalidad comandado por Carles Puigdemont, quien esta tarde participa en un mitin junto a Artur Mas en Bruselas. Esta mañana, Puigdemont ha llegado a decir que huir de España fue la mejor solución que pudo tomar. De momento no piensa volver a nuestro país. Desde ayer sabe que será detenido en cuanto ponga un pie en España. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Además, lo hacen en el Hotel President. No podían haber elegido mejor este lugar del norte de Bruselas. Ante cerca de 400 personas, según los organizadores, Carles Puigdemont ha recordado que el Estado participa en estas elecciones con tres candidatos, del Partido Popular, del PSOE y de Ciudadanos. Un acto que ha vuelto a celebrar en la capital comunitaria porque Carles Puigdemont ha recordado que quiere volver a España, pero no lo va a hacer por ahora porque no tiene garantías judiciales.
Estoy preparado para todas sus consecuencias. Desde el momento que el presidente Mas me propuso aceptar esta responsabilidad y todas las decisiones que he tomado las he hecho a conciencia, asumiendo las consecuencias. Pero insisto, ¿se puede permitir al Estado español esta contradicción por mucho tiempo?
Por cierto, que la mayoría de los asistentes son los mismos que han venido a Bruselas desde Cataluña a la manifestación independentista convocada para mañana.
Analizaremos las claves de la actualidad este miércoles en el tiempo de la tertulia, en la linterna. A partir de las 10 van a estar con nosotros Federico Quevedo, Ángel Collado, Miquel Huesa y Javier Fernández Arribas. En la economía vamos a hablar de la reforma del euro que ha puesto encima de la mesa la Comisión Europea. Lo vamos a analizar en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, hoy con Javier Morillas, Maite Ayuso y Joaquín Vidmanos.
Bruselas hace caso omiso a la resistencia de Alemania, ha presentado sus propuestas para completar y apuntalar al euro ante futuras crisis. Entre ellas, plantea un Fondo Monetario Europeo para rescatar países y bancos con problemas, un presupuesto común, un superministro de Economía de la zona. Estas medidas, aseguraba el vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, son un paso adelante hacia ese objetivo. Hablaremos además de financiación autonómica, de pensiones. En la bolsa, el IBEX ha cerrado en rojo, se ha vuelto a dejar los 10.200 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Un incendio en el poblado madrileño de la Cañada Real ha obligado a los bomberos a desalojar alrededor de una veintena de familias, todas en situación de vulnerabilidad. Tendrán que ser realojadas por el Ayuntamiento de Madrid. Contamos también la operación policial que ha desmantelado una fábrica ilegal de tabaco en Granada que producía más de 2 millones de cigarros al día. Han sido detenidas 18 personas, entre ellas uno de los máximos responsables de la organización. Y mañana se activa de nuevo el escenario 2 del protocolo contra la contaminación en Madrid. Estará prohibido aparcar en la Almendra Central y circular a más de 70 en la M30 y otras vías de acceso. Y además, un apunte en la crónica internacional, Putin ha confirmado que se presentará a las elecciones a la presidencia rusa de 2018.
Y en los deportes, tarde de Champions, Luis Munilla.
Sí, se cierra, Marta, la fase de grupos con el Sevilla y con el Real Madrid. Se la juega de verdad el Sevilla, que busca la clasificación en campo del Maribor Branik, con un ojo además en el otro partido del grupo. Última hora desde el Ljuski Estadio, José Manuel Oliva.
Hola, ¿qué tal? Munilla, ya desde el escenario del partido, en apenas unos minutos el Sevilla va a partir desde su hotel de concentración hasta este estadio, donde esta noche va a buscar un empate que le lleve directamente a la siguiente ronda e incluso intentar pelearle la primera plaza del grupo al Liverpool. Es segura la vuelta de Sergio Rico al equipo titular, es posible también la vuelta de Simon Kjær en el centro de la defensa. Atención, porque hay tres jugadores del Sevilla que, si ven cartulina amarilla en la noche de hoy, no jugarían el partido de ida de la siguiente ronda de Champions. Se trata de Banega, Escudero y Mercado.
Y además cierra el Real Madrid, ya sin nada en juego en la clasificación ante Borussia Dortmund, pero con el reto del gol, especialmente para Cristiano Ronaldo. Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ya de camino al estadio. Cristiano puede convertirse en el primer jugador que marque en todos los partidos de la primera fase. Zidane no va a poder contar ni con Carvajal por sanción, ni con Bale por lesión. Además, ha dado descanso a Toni Kroos. Va a ser titular Asensio, Nacho va a jugar de lateral derecho, Ramos con máscara, Kovacic también será titular, arbitrará el encuentro Pralovic. Habrá 2.400 alemanes en la gradas del Bernabéu.
Contamos también que Leo Messi ha dicho en TIC Sport de Argentina que entiende que Mascherano se quiera ir del Barça porque quiere jugar, y en el Mundial de Clubes están jugando ya Al Jazeera y Auckland City, que van por el lado del cuadro del Real Madrid. Minuto 56 de partido, 1-0 gana Al Jazeera.
Vamos a repasar la previsión del tiempo para las próximas horas, pero me temo que mucho frío, Belén Montes.
Las nubes cubrirán esta noche toda la península, aunque podrán ir dispersándose conforme avance la madrugada en Andalucía. Lo más característico será la bajada de las temperaturas, con mínimas de 8 grados bajo cero en el norte del país y de 4 grados en el sur. Será en las Islas Canarias donde los termómetros podrán alcanzar los 17 grados.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Hey! ¡Hola!
Las 7 y cuarto, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará el OCDE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, constitucionales.
Hoy, mira, va a ser una pregunta de estas que te esperas, un caso de los que te seguramente te lo estabas esperando. El caso de la Constitución, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, si vas a Google y pones poemas infantiles sobre la Constitución, uno dice: tenemos en España un libro especial, lleno de muchas normas que hay que respetar. Es un libro muy gordo y pesa un montón. Todos lo conocen como la Constitución. Por ella vivimos en paz, gozamos de libertad y prospera la nación. Querida Marta, esto es lo que los de UCD quisimos legar a esta generación. Lo que un maestro debiera grabar en la mente de los niños españoles, para que cuando sean mayores no cometan los errores que nuestra historia llenaron de horrores. Para no repetir con Machado: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón, y afirmar: España es una ilusión, la mía, la tuya, la de todos, la de esta Constitución. La podemos reformar, pero si queremos prosperar, la debemos apoyar.
Qué bonito te ha quedado, profesor. Muchas gracias, ¿eh?
A ti, muchas
disfruta
gracias,
lo que queda de día. Hola, Andrea.
Hola, Marta.
¿De qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues hoy hablan de la Constitución Española porque el 6 de diciembre celebra ya su 39º aniversario y lo hace en pleno debate político sobre si es necesario o no reformarla. Además, Puigdemont ha asegurado esta mañana que la retirada de la euroorden que reclamaba su entrega a España se debe a que el Estado tiene miedo de hacer el ridículo.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa?
Pues les hemos preguntado si creen que hay que cambiar la Constitución. Alejandro dice que no modificaría nada, apuesta además porque no se hará. Alberto tampoco lo haría porque cree que no es prioritario para los españoles y Francisco suprimiría las comunidades autónomas. Sobre las declaraciones de Puigdemont, en el Twitter un oyente cree que el expresidente tiene razón y que las acusaciones son una vergüenza. María Dolores, sin embargo, asegura que el juez es un buen estratega y José habla de una jugada maestra contra el victimismo independentista.
Vamos a recordar a los oyentes los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y de qué han hablado esta mañana los fósforos de Herrera?
Pues en los últimos días se están encendiendo las luces navideñas en prácticamente todas las ciudades y pueblos de España. Aquí en Madrid ya antes,
bien
incluso.
Bonitas, ¿eh?
Y los oyentes han llamado para contar pues cómo ven la decoración.
Yo os llamo desde la preciosa ciudad de Vigo. Me parece que la iluminación es exagerada, comparable a la de Nueva York. Tiene esa bola gigante de hámster que te puedes meter dentro, hacer fotos.
Llamo desde Málaga y hay una iluminación reproduciendo el interior de la catedral. Una verdadera maravilla.
Y este año pues han colocado ahí una cosa larga, recta, alta, llena de bolas. ¡Oh, por Dios! ¡Horroroso!
Le hablo desde Córdoba. La iluminación, motivos navideños ninguno. Pueden servir esas luces para la fiesta que se te ocurra.
Le hablo de Sevilla capital. Falta el Belén del arquillo del ayuntamiento.
En Estepona hacemos un Belén todos los años viviente, que es para morirse. Nos dejan un bebé todos los años, nos dejan los corderitos, las gallinas.
Bueno, pues fantástico, ¿no? Hay quien se queja un poco a veces de la estética de las luces, pero es que si no estuvieran las luces, pues no habría ese ambiente navideño que a
también
todos nos gustan, ¿no? Bueno, se pueden escuchar todos estos testimonios y cualquier otro sonido de la programación de COPE en cope.es. Contamos más cosas, Andrea. Por ejemplo, que casi 17 millones de niños menores de un año viven en zonas con contaminación ambiental.
Así es, y 12 de esos 17 millones están en Asia. Organizaciones como UNICEF piden mayor concienciación para protegerlos, informa Carmen Lavallen.
Además de dañar los pulmones de estos niños, respirar partículas de aire contaminado afecta su desarrollo cerebral y cognitivo. Los menores son más vulnerables a los efectos de la contaminación que los adultos y en el mundo son 17 millones los niños con menos de un año que viven en zonas donde la exposición ambiental excede al menos en 6 veces las recomendaciones internacionales, 12 millones de ellos en Asia, según un informe de UNICEF. Proteger a los niños de la contaminación pasa, recuerda esta organización, por invertir en energías limpias, mejorar el transporte público, mediciones fiables y regulares y por sensibilizar a la población sobre las consecuencias de forma más inmediata. Recomiendan evitar que los menores se desplacen cuando haya picos de aire tóxico o en casos extremos que lo hagan con máscaras de filtración eficaces.
Y miles de familias, es otro de los datos de este día que hay que destacar, Andrea, se encuentran al borde de la emergencia humanitaria en las Islas Griegas.
Las ONG denuncian que los refugiados se amontonan en tiendas de campaña de verano en condiciones adversas sin que la Unión Europea tome medidas. Nos lo cuenta Laura Otón.
7.000 personas se hacinan en un campo de refugiados construido para 2.300. En Moria, en la isla de Lesbos, llegan cada día 70 refugiados. La mayoría son mujeres y niños. En Samos, otra de las Islas Griegas, destino de refugiados, 1.500 viven en un campo ideado para 700. Hoy el termómetro marca entre 5 y 8 grados y cientos de familias viven en carpas sin calefacción y con malas condiciones de higiene. Médicos Sin Fronteras denuncia que las familias se encuentran al borde de una emergencia humanitaria y hacen un llamamiento a la Unión Europea para que abran las islas y trasladen inmediatamente a las personas al continente. Advierten que la situación es peligrosa, sobre todo para los menores afectados por neumonía o hipotermias.
Enseguida la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la Cultura, La Linterna, con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Francia, conmocionada por la muerte a los 74 años de la estrella del rock Johnny Hallyday.
Un cáncer de pulmón ha sido el último acorde de Hallyday y ha apagado la voz del Elvis europeo. Cantante, compositor, actor, adiós al último mito francés. Au revoir, Johnny Hallyday. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En Francia basta decir Johnny para que no haya dudas sobre la persona de quien se habla. Johnny Hallyday, el más rockero de los músicos franceses, ha fallecido esta pasada noche tras un año de lucha perdida contra el cáncer. Hasta los diputados le han rendido homenaje en la Asamblea con un fuerte aplauso, puestos todos en pie. Y no es para menos, porque aunque en el resto del mundo no sea tan conocido, los franceses han amado y sufrido al ritmo de sus canciones. Deja tras de sí 60 años de carrera, un millar de canciones y 110 millones de discos vendidos. A lo largo de todos estos años ha sabido renovarse para seguir en boga con grandes éxitos como las adaptaciones de The House of the Rising Sun y Black is Black, o canciones inéditas como Maguel o Ali Melefe. Como ha dicho Emmanuel Macron tras conocer su muerte, un país necesita a sus héroes para ser grande, y Johnny era uno de ellos.
Un tribunal de Estados Unidos rechaza la apelación española sobre el pizarro del Museo Thyssen.
La Corte de Apelaciones estadounidense, con sede en San Francisco, ha denegado la petición del Thyssen y del Estado español de reconsiderar su decisión de reabrir la causa, según la cual el barón Thyssen sabía, cuando lo compró, que la obra del impresionista pizarro Henri Sanonogué, Efecto de lluvia, era fruto del expolio nazi y que, por tanto, debería devolverlo a sus legítimos propietarios.
¿Qué obra era, Ramón?
Rue Saint-Honoré, Efecto de lluvia.
La artista nacida en Zanzíbar, Lubaina Imid, gana el prestigioso premio Turner de Arte Contemporáneo.
Lubaina Imid se ha convertido a sus 63 años en la artista de más edad y en la primera mujer negra que gana el Turner, el premio de arte contemporáneo más importante del Reino Unido. Imid recibirá las 25.000 libras del galardón por tres exposiciones donde ensalza la creatividad africana plasmada en grabados, óleos y coloristas instalaciones. Figura clave del movimiento negro de las artes, Imid destinará el dinero del premio para ayudar a sus compañeros y de paso comprarse un par de zapatos nuevos.
Los 7 mejores magos del mundo comparten escenario en Madrid en este puente.
The Illusionists llegan directamente desde Broadway para iniciar aquí en Madrid su gira europea, que les llevará a otras 15 ciudades. 5 años de gira por 25 países y más de 10 millones de espectadores han pasado ya por sus salas. Antonio Montero.
Un espectáculo de magia con sabor internacional que llega desde Broadway por primera vez a España. Luis de Matos es su maestro de ceremonias.
El mago tiene la profesión más honesta de todo el mundo, porque nosotros decimos que vamos a mentir y mentimos. Es una ilusión, es mentira, pero es una mentira saludable, una mentira que desafía tu capacidad de soñar y que estimula tu imaginación.
La magia está de moda, aunque en España viene de lejos, como reconoce el ilusionista Gaetán Blum.
La magia tiene en España una popularidad enorme, gracias a Juan Tamariz y otros magos.
Una vocación donde predominan los hombres. De los 7 magos que actúan, solo una es mujer.
Hace magia y se convierte en mago quien ama la magia. Pero si más chicas les gusta la magia, serán súper bienvenidas. Sería fantástico.
3 únicos días, 8, 9 y 10 de diciembre, para descubrir la magia con The Illusionists en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
Medio siglo de la mítica película El Graduado.
Señora Ruiz, digo Robinson, está usted intentando seducirme, ¿verdad?
Siempre, a ti siempre, Ramón.
La legendaria frase que le soltaba así como quien no quiere la cosa, un jovencito Dustin Hoffman a una maravillosamente atractiva y madurita Anne Bancroft, resume medio siglo de seducción y de crítica social. El Graduado supuso el Oscar para su director Mike Nichols y fue todo un taquillazo, 100 millones de dólares de los de entonces. El día 22 de diciembre cumplirá su estreno 50 años.
Gracias, Ramón.
A ti siempre a ti.